Bien. Bueno, sesión de 23 de noviembre. El otro día la habíamos dejado aquí, hablando del fondo de maniobra. Vamos a retomarlo ahí y vamos a seguir. Vamos a seguir por donde la habíamos dejado y comenzar el siguiente tema, que sería el tema ya 5. Avanzando ya, avanzando. Supongo que estaréis poniendo al día, haciendo, cogiendo el libro de práctica, haciendo problemas un montón, porque esto coge una dinámica vertiginosa, como una dinámica vertiginosa, y es una asignatura, como ya dijimos, importante y que requiere mucho esfuerzo. Pero en ello estamos. Yo espero que estas tutorías os ayuden a ir asimilando, ¿vale?, toda la información. Recordemos el último día que estábamos viendo el análisis financiero y habíamos visto la estructura que era un balance, ¿no? Habíamos visto el concepto de beneficio, los distintos tipos de beneficio. Habíamos visto que era rentabilidad, los distintos tipos de rentabilidad económica y financiera. Y ahora vamos a estudiar, para terminar este tema 4 y comenzar con el tema 5, vamos a sobrevolar fundamentalmente qué es el fondo de maniobra, qué es el periodo medio de maduración, qué son los ratios, qué son los instrumentos financieros fundamentales para estudiar la situación económica financiera de una empresa, ¿vale? Entonces, habíamos dejado aquí esa imagen que tenéis ahí, ¿no? Donde a la izquierda tenemos el activo de una empresa y donde a la derecha tenemos el pasivo, ¿vale? Entonces recordemos que habíamos dicho que en el activo, pues eso es una representación gráfica de un balance, y el balance lo que representa es una foto fija de un momento determinado de la situación patrimonial, del patrimonio de una empresa, de lo que una empresa tiene. Y una empresa tiene, en el activo tiene bienes y derechos, y en el pasivo tiene obligaciones, deudas a largo y a corto plazo y recursos propios. Entonces, dentro del activo, a la izquierda, que son los bienes y los derechos, pues habría que diferenciar lo que se llama el activo fijo y, por otro lado, el activo circulante. El activo fijo son aquellos bienes y derechos con vocación de permanencia, con más de un año de permanencia en la empresa. Y entonces este activo fijo, pues está conformado pues por inversiones a largo plazo, bien sea inmovilizado, edificio, vehículo, bien sea ordenadores, bien sea patente, bien sea marca, bien sean inversiones o sea, acciones de compra de otra empresa, Y luego tenemos el activo circulante, que sería aquellos bienes y derechos que tienen vocación de rotación en la empresa, su plazo inferior a un año, y se diferencian dentro del activo circulante, por un lado, la existencia de materias primas, de productos terminados, o de mercadería, o de productos en curso de fabricación, o de envase, sería dentro de la existencia, que sería la primera parte del activo corriente, o perdón, circulante. Luego tendríamos existencia, el realizable que serían los derechos de cobro, fundamentalmente cliente o deudas que tenga sobre la hacienda pública. Y el último grupo de activos circulantes, pues tendríamos ahí ya el disponible, que sería el dinero bien en efectivo o bien en el banco. Entonces, la parte de izquierda del activo. Y en el pasivo tenemos los capitales permanentes, esos CP que tenéis ahí, sus capitales permanentes. En la parte más arriba del todo tendríamos lo que son el patrimonio neto, es decir, los recursos aportados por los accionistas. Así, a continuación tendríamos el exigible a largo plazo o pasivo no corriente, que son obligaciones o deudas a devolver a más de un año en la empresa. Y por último, es un préstamo a largo plazo fundamentalmente, dentro de las distintas fuentes de financiación, que ahora creo que hablamos otro día de ella, o si no, ahora hablaremos. La siguiente, se habla ya el siguiente tema se habla de distintas fuentes de financiación. Y Y en el pasivo corriente, pasivo a corto plazo, abajo del todo en el pasivo, en la columna de la derecha, pues lo que tendríamos ya son deudas a corto plazo, obligaciones de pago a devolver a periodo inferior a un año, bien sea con proveedores o bien sea con préstamos a corto plazo. El activo se organiza de menos líquido arriba a más líquido abajo y el pasivo de menos exigible arriba a más exigible a medida que bajo hacia el fondo. Al activo se le llama estructura económica porque es, digamos, cómo está estructurado lo que produce economía, lo que produce riqueza en la empresa. Y en el pasivo se le llama estructura financiera porque el pasivo lo que dice es cómo se organiza, o sea, de dónde salen los recursos financieros, cómo se ha financiado, de dónde ha salido el dinero para pagar todo lo que hay en el activo. Hasta ahí bien, pues esta sería la aplicación de un montón de ejercicios que tenéis en el libro de práctica, ahí haciéndolo y viendo cosas, dudas o bien por el correo electrónico o bien por el foro a los profesores titulares. Recordad que los profesores titulares son tres que hay en Madrid, nosotros somos tutores. Las dudas deben de dirigir a ella. En el foro tenéis organizado por temas, preguntas que se hacen, y en ese foro, un instrumento fundamental para el estudiante, podéis preguntar, pero muchas veces ya está resuelto vuestra duda. Un poco aunque veáis poco qué es lo que está preguntando la gente, muchas ocasiones eso ayuda ya para orientar dónde están los problemas, donde a veces hay errata en el libro, surge mucha errata, de hecho hay un documento con errata por ahí. Pero en cualquier caso, ir consultando el foro porque muchas de las cuestiones, y veis un poco cuál es el nivel de estudio y por dónde va la gente estudiando. La gente está aproximadamente en este tema y en el siguiente ya, ya cada vez va quedando menos para el examen. Recordemos que de aquí a febrero no queda mucho, ya no queda mucho, no estamos hablando de quizás 10 semanas, pero de esas 10 semanas con tutoría probablemente sean 5. Y entonces, pues estamos ya volando, casi como el que dice. Entonces, a lo que vamos aquí, que es la explicación del fondo de maniobra. El fondo de maniobra se define como la parte del activo corriente que es financiada con recursos propios. Es decir, veis ahí en ese gráfico, vamos a subrayarlo. Entonces aquí tenemos, esto es lo que se define como el fondo de maniobra, es decir, que realmente es esta parte de aquí, es la parte del activo corriente financiada con recursos propios. Eso si lo miramos por arriba, que sería recursos capitales permanentes menos activos fijos. Esa diferencia me dará eso que yo he subrayado ahí en verde. Tiene dos fórmulas, porque si lo miro por arriba, por la parte permanente, se define como capitales permanentes menos activos fijos. Si lo miro por abajo, estoy buscando realmente el mismo segmento verde, pero medido por la parte del fondo, es decir, activo corriente menos pasivo corriente. Realmente el significado de esto es que hay una parte de los capitales de la empresa que deben de estar financiados con recursos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un inmueble, si yo tengo una construcción, una nave, pues lo normal es que lo pida, lo financie, saque el dinero con un préstamo a largo plazo, al devolver a 20 años. Y a medida que voy generando riqueza, voy pagando ese préstamo. Si tengo un vehículo, pues también lo pago a medida que ese vehículo va participando del proceso productivo en 10 años, pues con esa parte que genera voy pagando el vehículo. Pero no solamente eso, sino que también hay una parte del activo corriente que tiene que estar financiado con recursos a largo plazo. Y esa parte debe ser normalmente equivalente a la valoración de la existencia. Es decir, que tiene que haber como un fondo. O sea, que el saldo medio de existencia, lo que tengo invertido, si tengo en el almacén de media 10.000 euros, y hay veces que esos 10.000 euros se me convierten en 15.000 porque se acumula mercancía, o que vendo mucho y me quedan 3.000, pero la media es que yo tenga invertida 10.000 euros en mercancía. Esos 10.000 euros tienen que estar financiados con capitales permanentes, préstamos a largo plazo o bien recursos propios. Si no se cumple, por lo tanto, un buen índice es que ese fondo de maniobra sea aproximadamente igual a los recursos propios, a esa parte de ese fondo de maniobra esté financiado por capitales permanentes. Todo que es lo mismo, que el fondo de maniobra sea positivo, mayor que cero. un mal índice, un mal indicativo, este fondo de maniobra se utiliza a modo de termómetro para conocer qué es lo que ocurre. Si el fondo de maniobra es menor que cero, lo que ocurre en este caso es que, pues imaginémonos que si el fondo de maniobra es menor que cero, quiere decir que los capitales permanentes no dan ni siquiera para pagar el activo, los activos fijos permanentes. O lo que es lo mismo, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. ¿Qué quiere decir que el pasivo corriente sea mayor que el activo corriente? Pues quiere decir que el volumen de deudas que tengo que pagar en los próximos 4 o 5 meses es superior al activo corriente. Y dentro del activo corriente es el dinero que tengo, más los derechos de cobro, más la existencia. Entonces, si el fondo de maniobra es negativo, quiere decir que el pasivo corriente es superior al activo corriente. Y por lo tanto, eso me está diciendo que en 4 o 5 meses voy a tener un problema de insolvencia, de que no voy a poder pagar mis deudas. Y es, por lo tanto, un problema gravísimo que lo que va a hacer va a ser estrangular la empresa, ¿vale? Bien, entonces, fundamentalmente, esto es el análisis del fondo de maniobra, hacer problemas con esto, hacer maduración de toda esta información y aplicaros todos los ejercicios que vienen sobre el fondo de maniobra, su distinta, porque en el libro de ejercicio lo que te viene es aplicaciones con muchos vértices distintos de lo que de estos puntos teóricos que yo estoy dando. Es necesario madurarlo haciendo todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque en cada ejercicio se plantea algo nuevo y al final, y además es que caen todas esas posibilidades de ejercicio, se están viendo reflejadas en los distintos exámenes que van saliendo a lo largo del año. Recordad igualmente que en UNED Calatayud hay un depósito de exámenes bastante importante donde se ve todos los exámenes que se van haciendo a lo largo de las distintas convocatorias. Tenéis como dos por año, dos por convocatoria, pues tenéis como cuatro exámenes los que hay de reserva, los exámenes de reserva, o sea, pues tenéis como seis exámenes por cada curso lectivo que podéis ensayar y ver un poco la calidad y la densidad de las preguntas que se van haciendo, ¿vale? Vamos a pasar a otro concepto, que sería el concepto de periodo medio de maduración, ¿vale? Esto en el periodo medio de maduración lo tenéis en el libro, en la página 221. Sería de este PDF que estoy planteando aquí. ¿Vale? El concepto de periodo medio de maduración lo tenemos ahí. Fundamentalmente lo que hace es analizar el ciclo de explotación. O sea, primero, ¿qué es el ciclo de explotación? Y luego, ¿qué es el periodo medio de maduración? El ciclo de explotación quiere decir fundamentalmente que en una empresa siempre de tipo industrial, diferenciando la empresa industrial de la empresa de tipo comercial, porque una empresa de tipo industrial, recordemos que es aquella que obtiene materias primas y después del proceso de producción, pues lo que se tiene son productos terminados, ¿vale? Mientras que en la empresa de tipo comercial no hay fabricación, no hay materias primas ni productos terminados, sino lo que son mercaderías, porque lo que se compra y lo que se vende fundamentalmente no existe cambio en la naturaleza del bien. Si yo compro lata de atún en un supermercado y vendo lata de atún, yo no tengo ni materias primas ni productos terminados, lo que tengo son mercaderías, porque no ha habido un cambio en la naturaleza del bien. Entonces, el ciclo de explotación tiene una serie de fases. Esa serie de fases son, por un lado, comprar las materias primas y almacenarlas. Por otro lado, meterla en el proceso de transformación. Y a medida que se van transformando, hay una, lo que se llama, una existencia de producto en curso de fabricación. Entran en el como productos terminados en el almacén y se almacenan, esa madera de productos semiterminados o terminados, y luego se venden a los clientes. Los clientes no siempre pagan en efectivo, por lo tanto existe un crédito y finalmente se cobran. Y una vez que desde que introduzco aquí una unidad monetaria hasta que sale por aquí, ¿vale? Pues ha pasado una serie de días. Cuando cobro, por lo que acabo de otra vez meter aquí ese dinero en el proceso de productivo y entonces se retroalimenta. Vuelvo a meter dinero, vuelve a ocurrir el mismo proceso, vuelve a salir dinero y vuelvo a, saco una parte y vuelvo a reinvertirlo para que esta máquina no pare de funcionar en ningún momento. Entonces, ese es el ciclo de explotación y la y ese ciclo de explotación suele durar un periodo. Si estamos hablando de una panadería, pues compro, me llega el de la harina, meto la harina en el almacén, empiezo a fabricar pan, ese pan se termina, ese pan se vende y se cobra en efectivo. Pues probablemente hayan pasado 2 días, 3 días, 4 días, desde que me llega la harina a que la vendo, la cobro y compro más harina. La vendo vía pan y vuelvo a comprar la harina. Sin embargo, estamos hablando de 4 días de fase de duración del ciclo de explotación. Sin embargo, hay, no todas las empresas son iguales. Hay empresas en las cuales ese ciclo de explotación puede durar años. Pues si imaginamos una empresa constructora, desde que compra un terreno, hace un proyecto, hace la explanación, hace los cimientos, pone los pilares, pone los ladrillos, recubre las paredes, pone el azulejo, la electricidad, pintura, no sé qué, hasta que lo vende y lo cobra, pues pasan años. La medición del número de días que tarda ese ciclo de explotación es lo que se llama periodo medio de maduración, ¿vale? Que es lo que vamos a estudiar. Vamos a pasar a la siguiente página, que sería la 222 del libro. Entonces, ese cálculo del periodo medio de maduración lo que hace es diferenciar entre ese periodo medio de maduración. Hay que diferenciar, en primer lugar, que hay dos tipos de periodo medio de maduración, el económico y el financiero. La fórmula del periodo medio de maduración económico es esa que tenéis ahí. Fundamentalmente es la unión de los 4 periodos que he explicado anteriormente, que serían el periodo medio de almacenamiento, el primero, de materias primas, el periodo medio de fabricación, el segundo, periodo de medio de venta, el tercero, y el periodo de medio de cobro a cliente, el cuarto. Cada uno de ellos tiene una fórmula. Fundamentalmente hay que diferenciar entre la nomenclatura que vamos a utilizar actualmente, a continuación quiero decir, entre las mayúsculas y las minúsculas. Esto es interesante, que hagáis un cuadro donde cada letra comprendáis bien lo que significa. Entonces tenemos las A, tenemos A mayúscula, y A minúscula. Y esa A mayúscula y ese A minúscula componen lo que es el número de días o la media del número de días en del periodo de almacenamiento. Entonces, la A mayúscula sería los consumos anuales de materia prima y la A minúscula sería las medias anuales de existencia. Entonces, si pensamos todo lo que se consume al año de materias primas en una empresa, lo dividimos entre la media que tenemos en el almacén, me dice el número de veces que se renueva el almacén de materias primas, ¿vale? Que es SMA, el número de veces que renuevo el almacén de materias primas. Si ese número de veces lo divido entre 365 días que tiene un año, lo divido entre el número de veces que renuevo, me dice cuál es el número medio, el periodo medio de almacenamiento, es decir, el número medio de días que tarda una mercancía desde que entra en el proceso productivo hasta que entra en el proceso de fabricación, es decir, la primera fase del ciclo de explotación que hemos visto anteriormente. Eso es lo que se define como periodo medio de almacenamiento. A continuación, tendríamos la misma lógica con las otras fases del ciclo de explotación. Recordemos que hemos visto 4 fases y en el financiero hay una quinta adicional que se aplicamos luego. La segunda fase del ciclo de explotación sería la fase de lo que se llama el periodo medio de fabricación. Ese periodo medio de fabricación donde tenemos una C minúscula. La C minúscula representa la media anual de producto en curso de fabricación. La C mayúscula sería el consumo anual de producción en el consumo anual del volumen de la producción de las materias primas. Si lo divido entre 365, entre ese número, pues me dará ese periodo medio. Con el subperiodo de ventas, el periodo medio de ventas, pues igualmente el periodo medio de ventas estará compuesto por las ventas anuales al precio, el precio total de las ventas, que sería a su coste, que sería la V minúscula, y la V mayúscula sería las ventas a precio de compra. Hay que diferenciar también en, ahora cuando hagáis los ejercicios, en que a veces se valoran, hay que ver cuándo se valoran al coste y cuándo se valoran al precio de venta, ¿vale? Eso tiene cuidado y bien, viéndolo, hacer una tabla resumen que os sirva de apoyo a la hora, porque son problemas que no son difíciles, pero los conceptos que tenerlos muy claros y bien madurados. Y luego tenemos el precio medio, el periodo medio de ventas, que el periodo medio de ventas se representa con la E, donde la E mayúscula sería las ventas a precio de venta y la E minúscula sería la media anual de deudas con los clientes a precio de venta. Entonces, eso me da el número de veces que se renueva el almacén de ventas, lo divido entre 365 y me daría el periodo medio de ventas. Todo esto conforma lo que es el periodo medio económico. A ese periodo medio económico hay que añadirle la siguiente página. Esto es un ejercicio donde se refleja lo que yo he dicho, lo podéis hacer tranquilamente. Y en la página 227 del libro, que sería la 29 de la que yo tengo aquí, tendríamos lo que es la aplicación del periodo medio de maduración financiero. Es decir, el económico es todo el tiempo que tarda en generarse la riqueza de la empresa y el financiero es lo que me financia, el tiempo que me dejan los proveedores para pagar la mercancía. Por lo tanto, en este caso, en el periodo medio económico voy sumando los cuatro subperiodos y el financiero, como es que tengo más tiempo para pagar, se resta. ¿Por qué? Porque es un aplazamiento de pago. Entonces, este periodo de medio de maduración, en el cálculo total del periodo medio de maduración, lo que hace es restarse, ¿vale? Entonces, este periodo medio de maduración financiero se calcula igualmente con P mayúscula y P minúscula. En este caso, la P minúscula, lo que me refleja es en plan minúscula, son saldo medio. En este caso, saldo medio de proveedores. Y la mayúscula, lo que me representan sería el total de compra de materia prima a precio de compra. Igualmente, lo divido entre 365, lo divido entre el número de veces que se renueva ese saldo medio de deudores y me da el periodo medio financiero, ¿vale? Este periodo medio financiero. Entonces, este periodo medio, el periodo medio de maduración económica, el periodo medio de maduración será el periodo medio económico menos el periodo medio financiero. Lo tenéis aquí, se ve mejor, porque aquí esta fórmula la han expresado regular, pero fundamentalmente lo que dice las partes de 365, en la cual tengo el primer periodo medio de maduración, que sería de almacenamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de venta, el periodo medio de cobro, menos, aquí hay un menos, el periodo medio de pago, ¿vale? Eso es la contractividad. Este sería el cálculo del periodo medio de maduración, ¿vale? Luego tenemos luego lo siguiente que tenemos aquí sería irnos a la página 228 del libro, sería la 30 de aquí. ¿Qué es lo que? Entonces, hemos visto fondo de maniobra, hemos visto el periodo medio de maduración y ahora lo que tenemos es una relación entre el periodo medio de maduración y el fondo de maniobra. Existe una relación, o se puede calcular el fondo de maniobra de una empresa a través del periodo medio. Y existen dos formas de calcular ese fondo de maniobra a través de los periodos medios, porque quiere decir, en el fondo lo que estamos viendo es fondo de maniobra, la aplicación económica que tiene, es que la cantidad de dinero necesario para financiar el circulante, la cantidad de mercancía que genera riqueza en la empresa. Eso sería el periodo medio de maduración. Es a través del periodo de medio de maduración, a través del número de días que la empresa necesita financiar, la cantidad de mercancía que circula rota de forma fija en la empresa, valorándola económicamente, tendríamos lo que es el fondo de maniobra. Existen dos maneras de calcular ese fondo de maniobra a través del periodo de medio de maduración. Uno se llama el modelo analítico y otro es el modelo sintético, ¿vale? El modelo analítico. Esto tiene un montón de fórmulas. Esto tenéis que ir haciendo un formulario y a medida que ir estudiando vais compendiando en unos pocos folios todas estas fórmulas de tal manera que tengan muy claro al final sintetizada la información en un par de hojitas. Existen formularios en internet de esta asignatura. No os los recomiendo porque no están hechos por vosotros. Entonces intentad coger algo que ha elaborado otro con una nomenclatura que a veces se entiende, a veces que no se entiende, algunas necesarias, otras no necesarias. Entonces yo lo recomiendo es que a medida que vais estudiando, vayáis haciendo esos formularios que luego os sirvan de recuerdo, ¿vale? De super resumen de toda esta información. Segundito. Entonces, la primera forma de calcular el fondo de maniobra a través del periodo de maduración es lo que se llama el modelo analítico. Ese modelo analítico, fundamentalmente, lo que me dice es que el fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿vale? Y realmente lo que digo, bueno, pues, ¿cuál es la media del activo corriente que tiene una empresa? Porque realmente una empresa tiene de activo corriente, por un lado, la tesorería, el dinero, por otro lado, la existencia, ¿vale? Por otro lado, los productos en curso, y por otro lado, los productos terminados, que sería la V, y por otro lado, los derechos de cobro. Es decir, ¿qué es el activo corriente? Pues el activo corriente, si analizamos que hay dentro del activo corriente de una empresa, que es la primera parte del fondo de maniobra, lo que tengo en el activo corriente es realizable existencia disponible, ¿vale? Y dentro de realizable existencia disponible, o dicho de otra manera, disponible, realizable existencia, es decir, tendría por un lado el dinero, por otro lado tendría la existencia, es decir, la mercancía, que pueden ser, si estamos imaginando, por ejemplo, una panadería, pues una panadería tiene, ¿cuál sería su activo corriente? Pues el dinero que tiene en el banco y en la caja, por otro lado, la cantidad de harina que tiene en el almacén, por otro lado, la valoración de de los panes que están en el horno, por así decirlo, por otro lado, todos los panes ya terminados en el mostrador, ¿vale? Y por otro lado, lo que te deben los clientes, pues al del bar que le ha llevado 300 euros, al del otro bar que le ha llevado 200 y tal. Y eso sería el activo corriente, es decir, todo lo que la empresa tiene que no es fijo, eso sería el activo corriente. Todo eso lo puedo calcular a través de fórmulas del punto muerto. Entonces, eso es lo que hace esta fórmula. Por este lado, por el lado, tenemos la tesorería, que no es calculable, que te viene como dato. Y por otro lado, pues lo que hace es calcular, hacer un cambio en la fórmula. Si analizáis a cada una de estos trozos que yo he dicho, lo que hace es cambiar la formulación que hemos explicado, despejar el saldo medio de materias primas, el saldo medio de producto en curso, despejar eso, y esta es la fórmula que aquí tendríamos en este caso para cada uno de los casos, ¿vale? Entonces, esta formulita realmente lo que ha hecho aquí ha sido despejar el saldo medio de existencia. Entonces, si la analizáis con lo otro que yo he explicado, pues lo veréis ahí. Y en cada uno de que este tesorería viene como dato, pero el saldo medio de existencia sería este. El saldo medio de producto en curso, pues sería esta su fórmula de aquí, ¿vale? Que sale de lo que yo he explicado anteriormente. El saldo medio de productos terminados, pues estaría aquí, esta la formulita, ¿vale? Y el saldo medio de cobro, pues sería este. Y luego le rastreo que el saldo medio de pago, que sería esto que tenía aquí, ¿vale? Y este es el modelo analítico del cálculo del fondo de maniobra a través del periodo medio de maduración, ¿vale? Vamos ya ahora a la página 229 del libro, que sería la 31 de lo que yo tengo aquí. En este caso tenemos el modelo sintético. Hay dos modelos, el analítico y el sintético. Y entonces en el sintético, ese modelo sintético pues tiene una nomenclatura que también hay que memorizarla un poco. Tenemos por un lado el consumo diario de materias primas, de mano de obra y otros gastos generales. Luego tendríamos el saldo medio de consumo diario de materias primas, el precio de cada unidad física de materias primas, el número de unidades físicas de mano de obra utilizada diariamente, el precio unitario de la mano de obra, los gastos generales diarios y el precio unitario de los gastos generales. Lo que hace en este modelo es sacar un coste medio diario, y ese medio diario está conformado por lo que me gasto al día en materias primas, lo que me gasto al día en mano de obra y lo que me gasto al día de media en gastos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que hace es decir, bueno, pues otra manera de calcular lo que es de a ver cuánto me gasto al día, y lo que me gasto al día se divide entre grupos, que sería lo que me gasto en materiales, lo que me gasto en trabajadores y lo que me gasto en gastos generales, que viene a ser la administración o la mensajería o los impuestos, ¿vale? Lo divido en tres grupos y calculo sus medias, ¿vale? Sus medias en función a esto que hemos hablado. Entonces, fundamentalmente, entonces a partir de ahí, pues me sale esa nomenclatura, y a partir de lo que calculo es el coste diario de consumo diario. Y entonces a partir de ahí, pues calculo lo que es el activo circulante, el activo corriente, que sería ese número de días que me dura, el periodo medio de lo que me dura, tengo en cuenta si mi ciclo de explotación son 5 días, pues 5 días, tengo que financiar 5 días de lo que me gasto en materias primas, en mano de obra y en gastos generales. Y lo tengo que restar el pasivo corriente, que el pasivo corriente pues tendría la misma lógica, pero en aplazamiento de pago, es decir, le tengo que restar lo que me dejan aplazar el pago, las materias primas, la mano de obra y los gastos generales. Entonces lo que tengo es una expresión del activo corriente menos el pasivo corriente, que es la formulación del fondo de maniobra, pero desglosando por número de días, por un gasto medio diario, y multiplicando por el número de días del tipo de cotación, ese desglose que hemos citado anteriormente. Con lo cual tengo una nueva fórmula del fondo de maniobra, que sería su cálculo analítico del fondo de maniobra. El modelo sintético, del fondo de maniobra, ¿vale? Esto hay ejercicio, son laboriosos. Si lo entiende el significado, no es muy complejo, pero muy complicado, bueno, pues recordar un poco las letras, que tienen una lógica que no es especialmente demoledora. Y vamos a la última pregunta de este tema, y con el interés fundamentalmente de empezar el siguiente. La última pregunta nos habla de los ratios. Los ratios, como sabemos, los ratios, o la ratio, palabra que se puede decir tanto en masculino como en femenino, pero en economía lo utilizamos en masculino. Los ratios lo definimos como un cociente que nos dice algo, un cociente significativo, un cociente donde tengo un numerador y un denominador, y a partir de ese numerador y ese denominador pues puedo sacar conclusiones. Conclusiones que son de interés para conocer la situación de la empresa y predecir el futuro, en el sentido de prever insolvencia o prever problemas de cualquier tipo. Bien, hay tres tipos de ratio, de situación, de rotación, y luego vamos a ver el modelo DuPont, que es lo más interesante, que es donde más se están atacando los problemas del examen. Bien, los ratios de situación fundamentalmente, pues lo que me dicen es, me intentan dar una visualización de cuál es la situación económico-financiera de la empresa, ¿vale? Esos ratios de situación lo hay relativo al estudio del activo, referente al pasivo o ratios de síntesis. Este cuadro, pues, resume fundamentalmente los ratios que tenemos, que se especifican aquí en el libro. Con respecto a si hay que saber todos esos ratios o no, pues, en principio sí, salvo que el equipo docente diga que los va a dar en el examen o que no entra. Entonces eso lo mejor es preguntárselo al equipo docente, que es quien pone el examen. Yo no tengo ni idea de lo que van a preguntar ni lo que dejan de preguntar. Entonces, Esos ratios de equilibrio financiero los tenemos de corto plazo y de largo plazo. Los de corto plazo tenemos fundamentalmente de liquidez y de tesorería, bien sea inmediata o ordinaria, donde AC es activo corriente y PC es pasivo corriente, en términos que ya hemos explicado anteriormente. La T es tesorería y la R es realizable. En el financiero, fundamentalmente lo que analiza es que existe o sea, a través de fracciones, lo que intenta es que existe un adecuado equilibrio. Y entonces dice, bueno, ¿y cuál es el equilibrio? Pues lo normal, un equilibrio de la empresa será fundamentalmente, pues son tres claves. Es decir, lo que pasa es que es lo que hace darle la vuelta para que un cociente te indique si está bien o no, si está dando con el, como digamos, con un termómetro, ¿no? Mira, algo como que si tú tienes fiebre, te sientes mal y tal, pues estás mal. Pero ¿cómo lo sintetizas? Pues si tienes más de 37, tienes fiebre. Si tienes más de 12,7, tienes la tensión alta. Entonces lo que hace es buscar unos números que sean monitoricen el estado de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos números? Pues generalmente el equilibrio de una, o sea, lo que hace es buscar por fracciones que no se cumple el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Pues el equilibrio normalmente de una empresa es que el activo corriente, perdón, que el fondo de maniobra tiene que ser aproximadamente igual a la valoración de la existencia. Por lo tanto, fondo de maniobra igual a valoración de la existencia, fondo de maniobra positivo. Que el patrimonio neto debe ser aproximadamente dos tercios de, perdón, que el pasivo, que las deudas a largo plazo más las deudas a corto, es decir, todo el exigible pasivo no corriente más pasivo corriente, tiene que ser dos tercios del activo corriente, es decir, que toda todos los activos de la empresa tan solo es necesario financiarlos con un tercio de recursos propios, ¿vale? Y a partir de ahí voy a sacando conclusiones menores, pero esa es fundamentalmente la base. Entonces tenemos, pues, al final todo apunta a lo mismo, hay que saber cuál es ese equilibrio y ver si el ratio está dentro del equilibrio o no. Y tenemos ratio de capital propio, de inmovilizado, ratio de garantía, inmovilizado. En fin, hay mucha nomenclatura. No se centran en preguntar esto normalmente. Pueden caer porque está dentro del temario, salvo que ellos digan que no en el foro, pero nuevamente lo lógico sería que tomamos un ratio y ver que a través del ratio sea capaz de sacar conclusiones. Porque no es necesario llegar a ese extremo de extenuación memorística. Luego esto es más interesante, los ratios de rotación y el método Dupont, lo explico todo en uno. La rotación y cómo se financia. Le voy a explicar todo aquí en el método Dupont, que eso sí que cae bastante a menudo, que es la página 233 del libro, que sería ya lo último de este tema. ¿Vale? Entonces, ese método Dupont, ahora cuando cambie, ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, volvemos a la rentabilidad, que recuerdo lo explicamos el otro día. Y la rentabilidad fundamentalmente, había rentabilidad económica, rentabilidad financiera, y la rentabilidad financiera se definía como el beneficio neto con respecto a los recursos propios. Esa rentabilidad financiera, ¿vale?, es la rentabilidad del accionista. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hace es, arriba pone el beneficio neto, que es lo que saca la empresa ya libre de impuestos y libre de haber pagado los préstamos y todo, lo que sale ya limpio de la empresa, y lo pone en relación con los recursos propios empleados por los accionistas. Entonces dice, bueno, si la empresa ha ganado 3.000 euros y nosotros hemos puesto 30.000 euros, ¿vale? Pues entonces el accionista saca un 10%. Yo pongo en esa empresa, pongo de lo que ponga, un 10% será lo que me retorne a final del año, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que ese análisis de la rentabilidad financiera lo que hace es decir, bueno, ¿y de dónde viene ese dinero? Y para ello lo que hace es multiplicar esa fórmula que tenemos ahí subrayada en verde, lo multiplica arriba y abajo por dos fracciones. Una que valen uno, las dos, multiplica arriba y abajo por V y V es uno, es decir, multiplica arriba y abajo por las ventas y multiplica arriba y abajo por A, que es activo, total activo, arriba y total arriba y abajo. En el fondo es la misma fracción, he multiplicado por uno dos veces, lo único que he multiplicado por uno, por una fracción que es V partido V, que es ventas, partido venta y otra que es activo partido activo, ¿vale? Entonces, voy a borrar aquí para seguir explicando. Bien, entonces, realmente todo esto es la misma fórmula, pero en esa fórmula lo que he introducido y he mezclado, ¿vale? Esos nuevos cocientes. Y entonces me sale, digamos, un análisis de la rentabilidad financiera más completo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tengo es una fracción que es el beneficio neto con respecto a las ventas, que será la rentabilidad de las ventas, es decir, si yo pongo arriba el beneficio y abajo las ventas, me está diciendo lo que le saco a las ventas con respecto a su precio de venta. Es decir, si yo le saco 4.000 euros a 40.000 euros de venta, pues eso me está diciendo el margen de beneficio de la empresa. Otra fracción que es las ventas con respecto al activo. La venta con respecto al activo quiere decir el número de veces que se rotan las ventas con respecto a una medida que es el activo total de la empresa. Ejemplo, si yo vendo 100.000 euros y tengo invertido nada más que 10.000 euros en el negocio, mi empresa vale 10.000 euros y vendo 100.000 euros, quiere decir que he dado 10 veces la vuelta, he vendido 10 veces lo que vale mi empresa. Esa fracción se llama rotaciones de las ventas. La primera se llama margen de beneficio, la segunda rotaciones de las ventas y la tercera te dice grado de endeudamiento, el activo con respecto a los recursos propios. Si mi empresa vale 10.000 euros y yo he puesto 2.000 euros, quiere decir que 8.000 euros son de préstamo. Si vale 10 y yo he puesto nada más que 2.000 euros, pues quiere decir que estoy endeudado. Mi empresa vale 5 veces lo que yo he metido. ¿Qué quiere decir eso? Al final, que la rentabilidad financiera, lo que yo saco de ventas de la empresa, la ganancia que yo saco final el accionista, depende de tres factores. Depende, por un lado, del número del margen de beneficio. A ver si busco yo el lápiz. Depende, por un lado, del margen de beneficio. Depende, por otro lado, de las veces que vendo y depende, por último, del grado de endeudamiento. Vamos a explicarlo. Si yo quiero ganar más en la empresa, tengo varias opciones. Una sería meter más margen, en vez de meterle un 30, voy a meter 40. Válido siempre y cuando el mercado me lo acepte. Si no me compra, entonces no vale. Otra opción es, bueno, pues como no puedo tocar el margen, voy a vender más, darle más, vender más. Y vender más significa vender más. Pues utilizando técnicas de marketing, o poniendo vendedores, o sea, en fin, como se me ocurra. Pero eso es la otra medición de la rentabilidad financiera. ¿Y cómo pueden sacar más los accionistas? Endeudándose la empresa más. ¿Por qué? Porque ya explicamos el otro día que existe una cosa que es el apalancamiento financiero. Si yo tengo una empresa, el apalancamiento financiero, fundamentalmente, si tengo una empresa que de cada euro que meto me saca 50 céntimos, pues entonces yo digo, voy a meter muchos euros para que me saquen mucho a mí de 50 céntimos. Dice, sí, pero tú tienes el dinero limitado. Entonces, si el banco de cada euro me cobra 10 céntimos, pues a mí me interesa ir al banco, pedir prestado. ¿Por qué? Porque cada vez que meta ese dinero en la máquina, que es mi empresa, sacaré 50 céntimos, 40 serán para mí y 10 céntimos serán para pagar el préstamo que me ha dado el banco. Por lo tanto, a la empresa lo que le interesa es estar endeudado siempre y cuando la rentabilidad económica sea superior a la rentabilidad financiera. Eso es lo que se llama el efecto apalancamiento financiero. ¿Algún comentario al final del tema ya? Supongo que esta batería de información, esa inundación de información tan bestia, pues es mucho. Podéis consultar, como ya os digo siempre, toda la conferencia, videoconferencia, a través del foro. Que no, hoy en mi día no está teniendo muchas visitas. Me alegro que no haga falta, pero quizá mucha de esta información hay que ir madurándola y poniéndola por trozo y complementando el estudio. Pero la conferencia del otro día tiene 4 o 5 visitas. Si soy autosuficiente, me alegro, sinceramente. Si sirvo de ayuda, pues también. Bien, entonces vamos a empezar con el siguiente tema, que sería ya el tema 5, los 10 minutillos que quedan escasos, ¿vale? El tema siguiente nos habla de las inversiones, ¿vale? Entonces, invertir en la empresa, ¿qué significa invertir? Invertir es porque la empresa gasta un dinero y quiero obtener la rentabilidad. ¿Y cómo medir que esas inversiones, cómo medir la viabilidad de esas inversiones y de la fuente de financiación? Es decir, ¿dónde sale el dinero para realizar esas inversiones? Entonces, vamos a estudiar fundamentalmente cómo se analizan esas inversiones a través del BAN. También vamos a analizar la fuente de financiación, ¿vale? Porque es un análisis complementario, ver si las fuentes financieras son válidas o no. Vamos a ver un montón de casos particulares con impuestos, sin impuestos, con inflación, con las cuotas constantes, con las cuotas tendentes al infinito, con las cuotas en progresión, creciente, todos los casos que se plantean, mucha fórmula. La explicación a toda la fórmula viene en un apéndice, lo que quiere decir que no hay que demostrarla, pero sí hay que saber la fórmula, hay que saber aplicarla. La demostración no, la ponen como apéndice y por lo tanto no es necesaria. Al final de cuentas, te coge el cuadro y lo memoriza la fórmula, que no son difíciles porque lo que hace varía una de otra. A poco que se repite varias veces la fórmula, ya se memoriza. Es lo más práctico. Si hay alguien que tiene interés, lo recomienda el libro, y es verdad que la demostración ayuda mucho a memorizar, pero también consume mucho tiempo. Y luego voy a estudiar, además de casos particulares, otros criterios y el concepto de coste medio ponderado del capital. Vamos a ir a la primera pregunta. Estaríamos en la página 248 del libro, que sería aquí en nuestro PDF, la número 6. Bien, entonces lo primero que hacemos es una inversión, ¿no? ¿Qué es una inversión? Una inversión tiene lo que hacemos es representarla gráficamente, y esa una representación gráfica de una inversión que se representa con una línea como la que tenemos ahí, pues tiene una serie de elementos importantes. El primer elemento sería el desembolso inicial, que sería lo que yo invierto. Si compro un vehículo de 20.000 euros, pues sería, lo pongo en el año cero de la inversión, y tiene signo negativo, menos 20.000 euros. Y luego tiene una serie de flujos de caja. Ese flujo de caja es lo que esa inversión, lo que me genera económicamente el haber hecho esa inversión. Y esos flujos de caja normalmente son positivos, porque quiere decir que la inversión va generando un dinero a medida que pasa todos los años. Y eso se representa con Q, suele ser positivo, salvo que me diga lo contrario. Coincide el número del Q con el año hasta un número de N años. Y luego tengo, pues, todos los años, la vida útil, o el número de año, que sería N, pues el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Esto es lo que es la representación gráfica de una inversión. Invierto tanto en el año 0, me va generando tanto cada uno de los años hasta el último año que el N. También esto es un compendio de un resumen de lo que es esa inversión. Es decir, lo mismo, pero sin la representación gráfica. ¿Vale? Es decir, esos Q se llaman flujos de caja, que es la diferencia entre los cobros y los pagos, ¿vale? Un concepto diferente al de beneficio, porque esos flujos de caja es la corriente de cobro y pago, es un concepto económico, pero irrelevante a nuestro fin. Bien, eso por ahí. También vamos a representar las fuentes de financiación. Esa fuente de financiación la vamos a representar pues de manera similar. Si lo vemos aquí, la fuente de financiación, es decir, de dónde sale el dinero para realizar una determinada inversión, pues también se representa y se estudia, que es eso que tenemos ahí. Como vemos, es similar, pero en este caso lo que cambia es el signo. ¿Por qué? Porque la fuente de financiación lo que hace es justamente lo contrario. Es decir, me dan un préstamo, pues me entra en el momento cero 60.000 euros. Y entonces al final del año 1, pues pago 4.000 euros, al final del año 2 pago 4.000 euros, al final del año 3 pago 4.000 euros, hasta los 20 años, y en este caso, pues, ya devuelvo los últimos 4.000 euros, o como me digan, ¿vale? Es lo mismo, solamente que cuando analizo una inversión, los flujos de caja van en positivo, cuando analizo una fuente de financiación, los flujos de caja van en negativo, ¿vale? Luego, esto es, digamos, va a poner los pilares para el próximo día ya. Y luego tengo también en la página 250 del libro una pregunta teórica. Estamos siempre en el libro de teoría porque aquí vienen los ejercicios básicos. Si queréis, que si no nos da tiempo, si vamos al de práctica, el resto lo podéis analizar, que también os he colgado aquí. Como sabéis, esta videoconferencia la podéis consultar offline porque pongo el foro, el enlace, pero además si os metéis podéis descargar las partes del libro, que de momento he metido todo, que voy explicando, y tenéis hasta el tema 5 toda la teoría y toda la práctica de los dos libros, ¿vale? A medida que voy avanzando voy colgando más material, pero podéis descargar ahí en una de las pestañas todos los documentos. Son los libros, los dos libros completos, pero los voy poniendo. Entonces, la rentabilidad, con respecto a la página 250, que hay una pregunta de teoría que también es interesante, que es cómo se clasifica, esto ya lo último hoy, cómo se clasifican las fuentes de financiación, ¿vale? Entonces, a ver si pasa, página. Ahí. Entonces, ahí, sí. Habla de las distintas fuentes de financiación y tenemos, según su duración, tenemos capitales permanentes, que serían aportaciones de los socios, o emisión de obligaciones, o fuente de financiación a medio y largo plazo, y esos serían a largo plazo, y luego tenemos pasivo a corto, que serían los capitales a devolver antes de un año. Y tenéis ejemplos, pues, préstamo y crédito bancario. Según quién es el titular, entre recursos propios y recursos ajenos. CAEL serían los recursos propios, y la deuda, recurso ajeno, ¿vale? Y según la procedencia, es decir, si vienen, son recursos internos autogenerados, o lo que se llama autofinanciación, pues fundamentalmente esos recursos internos son amortizaciones, provisiones y reserva, ¿vale? Entonces, si es de autogenerado, se llamarían recursos internos, y si son, provienen del exterior, bien sea aportaciones de los socios, bien sea préstamos, se llaman recursos externos. Y aquí tenéis aportaciones de los socios, autofinanciación, emisiones de obligaciones, deuda a medio y largo plazo y deuda a corto plazo. Según el primer criterio, sea a corto plazo o es capitales permanentes, CP, capitales permanentes, PC, pasivo corriente. Si es capitales propios o recursos ajenos, KOD, y si son externos o internos. ¿Alguna preguntilla sobre clasificación de la fuente de financiación? Suelen caer o no está mal. Tiene una lógica, leerlo bien y me hacéis cualquier pregunta que no. El próximo día empezaremos ya, porque no tiene sentido ahora mismo empezar ya con el BAN a aplicarlo, porque digamos es largo y tiene muchas variantes, ¿vale? Y entonces, sobre todo los casos particulares, bastante extenso, podéis ir mirando el tema. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues un saludo. No sé si sigue. Bueno, pues ir estudiando. Mucho ánimo. Y meterle fuerte a esto, ¿eh? Que son muchas cosas. Es denso, pero se puede, ¿eh? No... Vale, hasta la semana que viene, un saludo y meterle caña a esto. Saludos.